COPE, estar informado.
A esta hora estamos pendientes de dos escenarios, Barcelona y Caracas. Comenzamos con lo último, con lo que está ocurriendo aquí. La Ejecutiva Nacional de Esquerra ha avalado el preacuerdo alcanzado con el Partido Socialista de Cataluña para investir como presidente de la Generalitat a Salvador Illa. Ahora falta el sí de los militantes y la intención, parece, es que esa consulta se realice el viernes, a finales de esa semana. Por lo tanto, eso significaría que la semana que viene podría celebrarse el debate de investidura. La clave ahora mismo está en la financiación singular que pide Esquerra para obtener una soberanía fiscal en Cataluña. Seri Tor, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Y un acuerdo que Esquerra valora muy positivo y que, según los republicanos, acerca a Cataluña la independencia. Claves. Cataluña sale del régimen común. Recaudará el 100% del impuesto de las rentas físicas, IRPF, es un botín de 23.000 millones de euros en esta comunidad a partir del año 2025, y también del impuesto del IVA. Con este dinero que Cataluña recaudará, pagará al Estado una cuota de solidaridad. Es un acuerdo estructural que no dependería de quién gobierna en el gobierno central. La portavoz de Esquerra, Raquel Sanz, es tajante. El acuerdo acerca la independencia a Cataluña.
Y creemos que aquest preacord.
Creemos que este preacuerdo nos permite estar más preparados de cara al objetivo final, que es la independencia. Tener la llave de la caja, tener la soberanía fiscal, recaudar el 100% de los impuestos, era un elemento fundamental y además lo teníamos que garantizar de forma estructural.
De manera estructural.
El acuerdo incluye también otra mesa de diálogo llamada ahora Convención Nacional para la Solución del Conflicto Político. Ahora la fecha clave es el viernes 2 de agosto. Consulta vinculante para los 8.700 militantes de Esquerra. Voto telemático y presencial. Mientras, Puigdemont el pasado sábado alertó de que plantea su retorno a España y detención para poder influir en el ánimo de los militantes de Esquerra ante esta votación.
Vaya lío que tenemos allí. A ver si se resuelve a finales de esta semana, Sergi.
A ver qué pasa, a ver qué pasa, cuáles son los siguientes movimientos. Ahora falta la validación de los militantes de Esquerra y también cuál va a ser el movimiento de Junts per Catalunya que intenta que haya una repetición electoral. Pero en este caso, hoy sí que se ha producido el primer paso para la investidura como Salvador Illa, porque era necesario este preacuerdo de la Ejecutiva de Esquerra Republicana.
Gracias, Sergi.
Un abrazo, Rubén.
El siguiente punto de atención informativa está en Caracas. La verdad es que ninguna de las últimas elecciones que se han venido celebrando en Venezuela en los últimos años han estado exentas de polémica y normalmente de dudas en torno a los resultados. Sin embargo, las que se celebraron ayer, la verdad es que se han llevado la palma. Fíjate que la contestación social era tan escandalosa que durante toda la madrugada no hemos conocido resultado alguno. Y cuando lo hemos conocido, ha salido lo de siempre. Maduro había ganado las elecciones.
Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo.
Según la Comisión Electoral Venezolana, Maduro habría conseguido el 51,2% de los votos. Claro, todo esto se ha producido después de una noche complicada en la que el recuento y el resultado iban demasiado lento.
Nosotros vamos a defender la verdad. Déjeme decirle, eso que han dicho es imposible que se compagine con toda la información que nosotros ya tenemos. Y les digo, tenemos más del 40% de las actas. Es imposible.
Es María Corina Machado, una de las líderes opositoras. La verdad es que nunca, y fíjate que han ocurrido cosas en Venezuela, nos habíamos enfrentado a una situación igual. Prácticamente toda la comunidad internacional, Estados Unidos, la Unión Europea, Chile, Panamá, ponen en duda estos resultados. En nuestro país, por cierto, también el ministro Álvarez ha pedido las actas electorales. La tensión va en aumento y hace unos minutos, las calles de Caracas estaban vacías. Se lo contaba en la tarde de COPE Guillermo. Se lo contaba a Fernando de Aro. Guillermo es un estudiante de Derecho y nos describía la situación que se vivía ahora mismo en Caracas.
Me levanté hoy en la madrugada, ansioso, pensando ya, nos levantamos en democracia, ganó el mundo, pero me levanté como raro. Dije, conchale, esto está muy raro, la calle está muy callada. Y cuando leí los medios, vi la noticia y bueno, desgarradora. Ahorita en Caracas, ahorita mismo estoy viendo la calle sola.
Hace un par de horas Maduro ha sido proclamado presidente electo de Venezuela y ha lanzado este mensaje.
No es la primera vez que enfrentamos lo que hoy estamos enfrentando. Se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado, nuevamente, de carácter fascista y contrarrevolucionario. Yo pudiera denominarlo una especie de Guaidó 2.0.
El régimen mueve ficha y ataca. Escucha al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Ha señalado como responsable de intentar vulnerar el sistema electoral venezolano a la oposición.
Ellos querían era adulterar las propias actas de votación del sistema automatizado. Tenemos ubicado e identificado el principal líder de esta acción. Se llama Lester Toledo. Junto a él aparecen como involucrados Leopoldo López. Y obviamente está involucrada la señora María Corina Machado.
Esa es la situación a esta hora en Venezuela. Vamos a seguir muy pendientes de cómo va evolucionando, porque a medida que van pasando las horas, la tensión va creciendo. Y Paloma Serrano trae un mensaje de Línea Directa.
Rubén, ubícate.
Me ubico.
Venga, pides algo por internet y está muy bien saber cuándo te llega, y eso está fenomenal. Pero saber que si tu coche te deja tirado, la grúa de Línea Directa llega en 2 minutos... está mucho mejor. Mira, con el seguro de coche de Línea Directa sabrás con su app en tiempo real cuánto tarda tu grúa en llegar. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa o te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Torticolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Bueno, y atención ahora, porque vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Agárralo, ocasión.
Hola mamá, todo va genial. Estamos de excursión por... Marta, tía, hay que seguir el sendero. Perdona mamá, te decía que estamos de excursión por un lugar maravilloso.
En las Islas Canarias nos gusta la gente como tú. Si eres de los que saben seguir un sendero, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen tirado? Fernando, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
llevaba está? Guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Y lo siguiente en La Linterna de COPE es irnos hasta París. Manolo Lama, cuéntame una medalla española.
Hola, Rubén.
Carmen. Eso es lo que quiero, cantarte una medalla española, eso es lo que deseo. A ver si lo consigue Hugo González. Recuerden, van a dar la final de los 100 espalda. No es su prueba, pero se ha metido entre los 8 mejores. Lo primero, Arancha, ¿dónde tenemos al nadador español?
Bueno, pues está ahora mismo ya aproximándose a la zona de calentamiento de la piscina. Está esperando a que celebre la última serie del 100 femenino que va a empezar ahora y una ceremonia de medallas. Así que todavía le queda un poco para estar sobre la piscina. Vamos a ver ahora concentración máxima y visualizando y pensando en cómo van a dar esa final.
Bueno, en el puesto de comentarista está Germán Dovarro. Dovarro. Lleno hasta la bandera, ¿no?
Bueno, qué espectáculo estar aquí en la Defensa, 17.000 personas abarrotando este recinto, donde dentro de unos minutos, donde dentro de poco más de 15 minutos, nuestro Huguito, nuestro Hugo González de Oliveira lo va a intentar. Lo decía Santa Manolo, no es su especialidad, la suya son los 200, pero son los 100 y está en la final. Y aquí el ambiente es sencillamente sensacional.
Bueno, solamente con escuchar cómo suena ahora mismo la batida de cada uno de los nadadores, nos hacemos una idea de lo que va a ocurrir. Xavi Torres, el tío que más sabe de natación, el hombre que no le caben las medallas en casa. Xavi Torres, muy buenas.
Hola Manolo, ¿cómo estás?
¿Sigues pensando que es difícil o de repente te ha venido una inspiración y has dicho, ¿y por qué no?
A ver, sigo pensando que es difícil, pero es Hugo González, ¿eh? Y cuando digo difícil no digo imposible, ¿eh? Digo que es difícil, pero vamos, yo tengo mucha amistad con Hugo y estoy convencido que no, vamos, lo va a dar todo, eso es segurísimo, Manolo.
Xavi, cuéntame una cosa, una final. En una final, evidentemente, todos tienen que dar lo que llevan dentro, en eso no tengo ninguna duda. La clave que está en la salida, en el viraje, ¿dónde está la clave?
Bueno, al final la clave es todo, pero sí que es verdad que en el caso de Hugo lo más importante es hacer un muy buen 50. Él es menos explosivo que la mayoría de sus rivales, entonces cuanta menos distancia pierda respecto a los demás en esos compases iniciales, mejor. Porque yo confío, y creo que muchos confiamos en la vuelta, en ese segundo 50, ya que precisamente Hugo está acostumbrado a nadar el doble de distancia y esa parte yo creo que la va a cumplir con creces.
La gente preguntará, Ángel García, ¿quién es Hugo González, que ya apareció, recordemos, en los Juegos Olímpicos de Tokio?
Y en Río, que también estuvo. Un mallorquín de 25 años, que es un prodigio juvenil de nuestra natación. Le costó confirmar expectativas, se tuvo que ir a Estados Unidos, pasó por muchos problemas con la federación, con las becas, estuvo a punto, y te lo contó a ti en Tokio, de dejarlo, pero aquí está. Y además dice que este es el primer año que la natación es su prioridad absoluta, que la pasión y la ilusión que tiene este año por la natación están mejor que nunca. Y este año precisamente ha sido campeón del mundo en 200 espalda, subcampeón del mundo en esta prueba, aunque es verdad que faltaban rivales. Si nos vamos a las marcas del año, llegaba aquí con la sexta mejor marca del año, o sea que está donde tiene que estar, Manolo. En la final fue sexto, en Tokio, todo lo que sea mejorar eso estará bien, pero yo sueño, Manolo, yo sueño con la medalla.
Bueno, sueñas tú, sueña Xavi, sueña Dovarro, sueña Arancha. Los que soñaban con pasar de ronda era la pareja española mixta de tenis. ¿Y foto que ha pasado?
Bueno, pues mala noticia, Manolo, desde esta pista 7 de Roland Garros, porque nos llegamos a poner 4-1 en el segundo set. Parecía que remontábamos, pero finalmente los australianos nos han ganado en el segundo set 6-4. Hemos perdido el primero 6-3, así que la pareja de dobles mixtos, Sara Sorribes y Granollers, eliminados en esta pista 7 de Roland Garros ante los australianos Pérez y Edben.
Bueno, una auténtica pena. Recuerden que Carlos Alcaraz ha ganado, se mete en siguiente ronda, ha conseguido la victoria 6-1 y 7-6, y también Swan Gar. Estamos muy pendientes de un boxeador. ¿A qué hora salta el púgil español al cuadrilátero?
Va con un poco de retraso, pero no mucho. Yo calculo que aproximadamente menos 25. Veremos ya a Ayub Gappa enfrentarse a Kun Kabayev, el kazajistano, que ha sido dos veces plata mundial y fue bronce en Tokio. Es un duro obstáculo, difícil, pero desde luego, si hoy consigue pasar a Ayub, tendrá opciones serias de medalla, porque pasaría ya a cuartos de final.
Bueno, vamos a centrarnos en lo que tiene Hugo por delante. Recuerden, 100 metros, Hugo González sufrió, Ángel, para entrar en semis, decimocuarto tiempo, sufrió para entrar en la final.
Sí, porque sabe regularse. Para mí el semifinal nadó muy bien, te lo puede confirmar Xavi. Estuvo en 52-95, 15, bueno, 25 centésimas por encima de su marca, que bueno, que puede estar. Él la tiene de este año del Mundial, que hizo ese 52-70. Tiene que mejorar marca, él lo sabe, tiene que estar en récord de España y mejorando marca si quiere estar optando a las medallas. Pero es que puede hacerlo. E insisto, salvo los tres que han nadado y han volado este año, sobre todo Murphy en 52-04 y Su en 52-05, que Su lo volvió a hacer aquí en semifinales, siendo 52-02, es decir, la mejor marca del año, yo creo que los demás son asumibles. Creo que van a estar en un pañuelo y que el final de semifinales me da muchas opciones porque acabó muy bien. Porque metió muy bien el cuerpo y tocó muy bien la pared.
Porque Xavi Torres, has estado mirando los tiempos. ¿La medalla en qué tiempo está?
Bueno, yo creo que para ganar hay que bajar de 52 y para hacer plata bronce tiene que ser un 52-3, 52-2. Me da mucho miedo Johan Indio, el francés, porque el francés no nada solo,
está crecido,
y escucha, todos los franceses están compitiendo de forma extraordinaria y este no va a ser diferente. Es el que ha hecho el segundo 50 más rápido. O sea, eso significa que está enchufadísimo.
Y que es un tipo que venía sin nada. Es verdad que en europeo sí que ha sacado medallas, pero que venía sin ninguna marca, ningún puesto de mucha referencia internacional a nivel de mundiales y de Juegos Olímpicos.
Pero Dobarros para tanto la grada, hay tanto francés.
Absolutamente alucinante. Está completamente abarrotado. 17.000 personas en este recinto, que es absolutamente alucinante. Es precioso, tiene un pantallón descomunal y aquí no cabe un alma. Completamente lleno, el ambiente es maravilloso.
Y además, Arancha, queda muy poquito, tres minutos, ¿le ves? ¿Sabes dónde está? Aparece el español.
Carmen, perdona, Manolo, es que acaba de pasar por aquí Carmen. Bueno, hemos estado rozando el palo, pedazo de carrera. Y es que Carmen Weiler, que estaba nadando la semifinal del 100 espalda femenino, se ha quedado a 20, 22 centésimas concretamente de estar en la final.
Sí, bueno, aunque me quedé novena, estoy muy contenta porque lo he dado 100%, todo mi esfuerzo y todo. Y al final me quedo sin final, pero... por el 200, sí, a ver qué pasa.
Bueno, pues a ver si estás en la final del 200. Te quería preguntar por Hugo, no sé si la has visto. ¿Le has visto tranquilo? ¿Has podido hablar con él en estas últimas horas?
La verdad es que no le he visto mucho.
¿No le has visto mucho? ¿No le has podido preguntar? ¿Qué sensaciones te da la piscina y de qué nos tenemos que estar pendientes ahora para la final que va a disputar, que es tu misma categoría?
No sé, pero creo que lo puede hacer muy bien Hugo y está seguramente preparado. Y también para el 200 creo que lo puede hacer súper bien.
Pues espero que tú también lo hagas muy bien para el 200 y a ver si repites la jornada de hoy, que ha sido extraordinaria. Verás, con un récord de España y con una novena plaza. No está nada mal para un debut.
Sí, no está nada mal. Gracias.
A ti. Hasta luego. Pues nada, le quería preguntar a ver si había podido hablar con él, pero evidentemente no se han encontrado. Cada uno estaba pendiente de lo suyo y ha hecho un carrerón auténtico Manolo, Carmen Weiler, que va a dar mucho que hablar, me temo, porque tan solo tiene 19 años.
Los nadadores son muy solitarios. Weiler, por cierto, vamos a ir a hablar mucho de ella. Novena en los Juegos Olímpicos ya siendo tan jovencita y va a ser muchos años una gran nadadora de referencia. Los nadadores son muy especiales y más Hugo, que va a su bola, que se pone su música, que tiene sus rutinas. Y ya sabes, Manolo, que con 5 años su madre le apuntó a natación porque tenía miedo a que se ahogara en una piscina que tenían en Murcia, en una casa en Murcia de veraneo de 5 metros. Creo, y así nos lo dice Hugo, que la madre ya está tranquila con que el niño en una piscina de 5 metros no se ahogue. Creo, Xavi, creo.
¿Cómo se ríe, Xavi?
Hombre, me río porque la verdad que 2 metros que hace el chiquitín, imagínate, como esa piscina de 5 metros se le ha quedado como un charco.
¿Sabes qué le pregunté cuando le tuve el nombre de todos los juegos? Y le dije, oye, ¿todavía nadas en esa piscina? Y dice, todavía la tenemos, ahora si me pongo a nadar va a ser complicado. Y
yo creo que se tiraba y salía por el otro lado sin tocar el agua, ¿no?
Porque claro, sin problema.
Bueno, estamos ahora mismo Dobarro en la ceremonia de entrega de medallas. En teoría, si no nos han cambiado... El orden, ¿no?
En teoría debería ser ahora la prueba que estaba fijada inicialmente para las 21:27. Vamos a estar atentos a la llegada, a la incorporación del nuestro, de Hugo González de Oliveira, junto al resto de contendientes en esta prueba de 100 espalda. Después de esta ceremonia, insisto, en teoría, vamos a ver llegar a Huguito.
No Ballester, ¿no?
No, Ballester, no.
Como has dicho, Huguito, digo, lo mismo viene Hugo Ballester. Vamos a hablar de los rivales. Vamos a hablar de los siete hombres a los que tiene que batir Hugo. Aunque yo me conformaba con que batiera, por ejemplo, con que batiera cinco, yo me conformaba. Porque eso era medalla de bronce.
Yo.
A ver, empieza a presentar Germando Barro.
En la calle número uno tenemos...
Perdona, ¿Hugo en qué calle nada?
Hugo va a nadar en la calle número 8.
Eso es bueno, malo, Xavi.
Bueno, al final en espalda tampoco puedes observar tanto a los rivales, con lo cual puede ser un poco indiferente. Si fuera en otro estilo, no sería muy bueno.
Hay que recordar, yo creo que ayer también nadó en esa calle, ¿no?
Sí, sí, sí. Porque claro, cuando tú llegas a
la uno
esta
ayer.
Prueba...
Ayer en la 1, la contraria.
En los extremos, cuando tú llegas a esta prueba con los dos últimos tiempos, te vas a la 1 o a la 8. En este caso tenemos a Hugo, que entró con el gancho, como vimos, a última hora en la calle número 8.
Bueno, a mí entre la 1 y la 8 me gusta más la 8.
¿Ah, sí?
A mí sí, por el número. Venga, en la 1...
En la 1 tenemos a un británico, se llama Oliver Morgan.
¿Qué podemos decir de Oliver Morgan?
Pues la verdad que es el más flojo para mí de los finalistas, no sé si Xavi estará...
Nos lo limpiamos, ¿no?
Bueno, es que solo tiene unas semifinales en Mundial y fue en 2023.
Nos lo limpiamos, Xavi.
Es un outsider, su objetivo seguro que debe ser estar en la final y, bueno, no creo que sea un candidato a medalla.
Es decir, en la 1... Uno que nos hemos limpiado. En la 8, Hugo. Vamos a ver. Calle número 2, Dobarros.
En la calle número 2 tenemos a un norteamericano. Dice Angelito, un auténtico bicho. Dice Joseba, ya tiene sus años. Se llama Ryan Murphy.
A mí este me da mucho miedo. Compañero de entrenamientos de Hugo, se conocen a las mil maravillas. Y este Angelito es campeón olímpico en el 16, medalla de bronce en el 20, campeón mundial en el 23, medalla de plata en el 22.
Joder,
a mí este
mía.
Me da mucho miedo.
Xavi, de todas formas ha dicho Ángel un dato. Dice, se conocen de los entrenamientos. Bueno, pero esto no es un deporte de contacto, no hay combate. No. Qué maldad que te conozca, ¿no? Aquí lo que hay que nadar es lo más rápido, ¿no?
No, sí, es verdad. Lo que pasa es que Ryan Murphy, para muchos, nadar con él, pues te puede dar hasta respeto rozando el miedo, y estos son colegas, con lo cual no afecta, ¿no? Así que nada, ese uno de los tres que ha nadado alguna vez por debajo de 52 segundos, tiene mucha experiencia y es un hombre a tener en cuenta, evidentemente.
Te voy a decir una cosa, la 1 no lo hemos cargado, pero la 2 me la cargo yo porque me da la gana. Antes de seguir, Arancha. Siguen con la ceremonia, ¿no?
Sí, ahora están dando la vuelta de honor a esta piscina. Los tres medallistas, el oro, la plata y el bronce, chocando la mano incluso con alguno de los asistentes a la sesión de tarde. Y es algo que se repite en todas las ceremonias porque, como dice Germán, el ambiente es espectacular, pero no solo las finales, que es más o menos se podría decir habitual. Es que por la mañana está igual de lleno. Hay la misma gente, el mismo entusiasmo y la gente disfrutando un montón. Y encima, pues como hablabais, ¿no? Los franceses lo están haciendo bien. De hecho, le han quitado una plaza en la final a Carmen, dos francesas. Así que la gente está disfrutando y luego los nadadores de alguna manera devuelven todo el apoyo que le están dando pues con esa vuelta de honor, chocando sus manos y estando cercano a los fans.
Bueno, nos hemos cargado la calle 1, la calle 2. Al lado de Hugo, ¿quién nada en la calle número 7, Lobarro?
En la calle número 7, un griego. Cristo Apóstol.
Joder, lo tiene todo católico, ¿eh?
Este es de Terenazo. Este ya estuvo en el 16 y en el 20 en los Juegos.
Es cope, está de mar de azul,
absolutamente.
Y bueno, este año ha sido bronce en el Mundial, justo por detrás de Hugo. Yo creo que Hugo es mejor que el griego, sinceramente.
Joder,
Yo creo que también, que este es uno de los que sí puede caer y de hecho ya cayó en el pasado mundial, así que este es un nadador con mucha experiencia, pero que yo creo que le tiene mucho respeto a Hugo.
Bueno, atención, de momento ya somos quintos.
Venga,
nos
vamos
hemos
allá.
Cargado el de la calle 1.
No, el de la 2 te lo has cargado tú, yo el de la 2 no me lo he cargado.
Me lo cargo yo, cada uno se carga uno.
Por fin yo no me lo cargo.
Yo me cargo a uno, cada uno se carga uno. El de la 1 no lo hemos cargado, el de la 2 me lo he cargado yo y el de la 7 se lo ha cargado Angelito. Calle número 6, Dobarro.
En la calle número 6 tenemos a un sudafricano. Se llama Pieter Kotze.
Bueno, este quedó el 24, nada menos, en los Juegos de Tokio. Hugo quedó el sexto.
A este me lo cargo yo.
Dios quiera que repita.
Pero este fue bronce en los 200 y quinto en el 100 en el Mundial. Hugo fue oro y plata. Chico, ¿qué queréis que os diga? Es que es mejor Hugo.
Me lo cargo yo.
Joder, qué bien, Angelito.
Ya está.
A ver, Xavi, ¿compartes...?
Es un nadador de un nivel muy similar, 7 centésimas es nada, 7 centésimas más rápido el sudafricano que Hugo, de tiempo, de mejor tiempo, eso es nada, es un nadador que Hugo puede superarle si hace la prueba perfecta.
Voy a hacer una onda, la gente me va a llamar y me va a decir, como si ves así, no, le deis la medalla de oro.
Para mí, yo te he dicho que hay 3 por encima y el francés que tira de público.
Nos hemos cargado.
Ya tenemos hora, Manolo.
Dime.
21:27. Se va a celebrar la presentación de los 8 finalistas. Bueno. Así que tienes 2 minutos para seguir desgranando a los rivales.
No, si esto está desgranado. Nos hemos cargado ya 4, la calle 1, la calle 2, la calle 7 y la calle 6.
Nos quedan las 3, la 4 y la 5.
Venga, no.
Y yo ya estoy tocando metal.
La 3 os lo arreglo yo fácil, ¿eh?
El francés.
Les está yendo muy bien, ¿no?
Eso es.
Pero siempre, por estadística, hay alguna que no te sale, ¿no?
Muy bien, Xavi,
Pero no ya eso, Xavi, es verdad que el público te lleva en volandas, y lo entiendo. Pero es que en todas las pruebas, vuelvo a lo mismo, ha sido peor que Hugo. Es un tío que es 4º y 5º mundial, Hugo ya es su campeón. Es un tío que quedó descalificado en el 100 de Tokio, Hugo fue 6º. Es decir, es un nadador que es verdad que tiene medallas europeas, pero siempre está por detrás de Hugo también.
Voy a decir una cosa, sinceramente, Xavi, no sé ni para qué nadamos.
No, no.
Nos acabamos de cargar 5 ya.
Todo lo que no sea subirse al cajón empieza a sonar a una cosa absolutamente inconcebible.
Hay 3 que están por encima, 2 que tienen mejor marca pero peores resultados, pero con eso se puede pelear. Entonces tiene que fallar uno de los 3 buenos.
Bueno, por ahora, por encima, no hemos dado a ninguno.
5 nos
y nos quedan 2.
A ver, dime los 2 que nos quedan.
Pues nos queda en la calle número 5. Me reservo al mejor para el final. En la calle número 5, otro que es muy bueno, el italiano, ¿no? Secón.
A mí este sí me da miedo, porque ya te digo que es, tiene la tercera marca.
Mira. Escucha. Arantxa, le acaban de anunciar, ¿eh?
Ahí está Hugo, bastantes aplausos para recibir al español, que sale con un chándal azul, gorro blanco, la camiseta roja, los brazos en la espalda, de alguna manera se seca, se silba, se toca las manos, va con los cascos, escuchando música, y ya se sitúa en esa zona, en esa calle número 8, donde empezará a prepararse mientras terminan de salir sus contrincantes.
Bueno, hemos dicho entonces, Xavi, que la plata se la damos al italiano, ¿no?
No, a ver, bueno. Checón es peligroso porque ha nadado este año en 52:16, porque es verdad que tiene mejor marca que Hugo, y fue 4º en Tokio. A mí Checón sí me da miedo.
Sobre todo porque es el primer artista mundial, claro. 51:60.
Por eso, aparte.
Que la plata venga para el italiano. El oro no lo discutimos, ¿no?
Me parece que el chino es el mejor de todos, es el gran favorito, se llama Xu y va a nadar por la calle número 4.
Es veterano, voló en semifinales, ya ha estado en 2 Juegos Olímpicos, estos son los terceros, tiene la experiencia, tiene la velocidad, ha nadado el mejor del año con 52:02 en semifinales. Para mí es el grandísimo favorito.
Para Xavi,
yo creo que Checón no ha dicho la última palabra, ¿eh? Yo creo que va a pasar muy rápido el chino, eso lo tengo claro, va a salir rapidísimo.
Escucha cómo se cae para el anuncio del francés, de Johan Ndoyev.
Pasa Kilian, ¿eh?
A este le ganamos, hay que ganar a Murcia, a este le ganamos.
Bueno, voy a tener ahora, con la quiniela que me habéis dicho es oro para el chino, aunque Xavi Torres duda.
Puede ser el italiano.
Plata para el italiano.
Que podría ser oro.
Que para Xavi puede ser oro. Ni salen las cuentas.
Hugo el bronce.
Bueno. Es que lo narramos ya una vez.
A Ryan Murphy nos lo hemos cargado ya, independientemente de la trayectoria que tiene. Y después el resto son comparsas. Oliver Morgan, que realmente no sé qué viene. Endio, que va a nadar apoyado por la grada, pero con pocas posibilidades. Y luego tenemos a un sudafricano, Coetzee, que viene de paseo a vacaciones. Al griego, Cristo Apóstolos, que es un tipo muy majo, pero que tiene escasas opciones. Y tenemos la medalla de bronce.
No, te voy a decir nada. Yo creo que le podíamos dar paso a Rubén Corral.
Correcto.
Que siguiera con la linterna, porque esto está hecho. Bueno, llega la hora de la verdad. Arantxa, mírale a los ojitos, aunque tiene ya las gafas puestas. ¿Cómo le ves?
Le veo bien, le veo tranquilo, le veo concentrado. Ya se ha quitado toda la ropa, simplemente tiene, pues eso, el bañador, el gorro. Se va a colocar ahora las gafas, está haciendo algunos ejercicios con los brazos, estirando y haciendo los últimos movimientos de calentamiento antes de tirarse a la piscina. Y sinceramente, le veo confiado y seguro de lo que puede hacer aquí en este marco incomparable.
Hay que tirar de amuletos, Manolo. ¿Sabes cuál es el amuleto de Hugo González de Oliveira? ¿Cuál? Unas pulseras brasileñas, que su madre es brasileña, que le ata a su madre a la mochila y siempre la acompaña.
Oh. Bueno, preparados, Gobarro, van a ir al agua, recuerden que hay 8,
contacto con el agua. Hugo González. Hugo González de Oliveira, como dice Angelito, padre español, madre brasileña, calle número 8. Todas las esperanzas depositadas en este chico, en Hugo González de Oliveira. Los principales favoritos, calles centrales número 4, el chino Xu. Checón, el italiano, calle número 5. Todo preparado para que empiece la prueba.
Hay que salir bien, hay que salir bien. El primer 50 es el que le cuesta a Hugo.
Clave en los primeros 50 metros, nos lo decía Xavi. En la recuperación es fantástico Hugo. No se puede atascar ahora. Tiene que salir espectacular, como si fuese un fuera borda. Buena salida parece del español en el arranque. En esa calle número 8. Sale Hugo. Todos muy igualados. No está muy bien en el arranque de la prueba.
Bueno, está remontando, a ver ahí, hay que tocar metidos entre los cinco primeros. Si tocamos metidos entre los cinco primeros, estamos ahí, me gusta.
No está mal, está bastante bien colocado, ¿eh?
Bueno, puede empezar la remontada de Hugo, ahora llega el viraje, gira, las brazadas, la fuerza de Hugo González de Oliveira, el chino que se va a salir, el chino se va a poner la pelea con el italiano, pero Hugo está ahí, Hugo lo va a intentar, ahora mismo Hugo se distancia de la cabeza, no parece que alcance las medallas, pero Hugo sigue.
¡Vamos, Hugo!
Medalla de oro Checón, segundo el chino Xu. No pudo ser.
Ha sido cuarto o quinto, ¿eh?
Los tres que hemos dicho, Manolo, qué casualidad. Oye, han ganado los tres que hemos dicho. Sexto ha terminado Hugo, si no me falla, con 52-73. Ha estado en su marca. Su marca es 52-70, ha nadado en 52-73, ha hecho lo que tenía que hacer. Y esto es repetir lo de Tokio, que también fue esto en el 100, y soñar con el 200, que es su prueba, Xavi.
Ay, Xavi ha estado ahí, ¿eh?
Ha estado tres centésimas de su mejor marca. Recordemos que esta piscina es de las que se llama lenta, por tanto es muy buena marca. A mí me ha gustado, creo que ha hecho un buen primer 50, no he podido ver el parcial, pero sí que ha terminado con mucha fuerza.
En 25-50 ha pasado.
Vale, 25-50.
No, perdón, pues es que ha sido Oliver. Perdón, 25-52, vamos, sí, lo mismo.
Pues fíjate, ha pasado una centésima más lento que en semifinales y la vuelta ha sido pues dos décimas mejor, ¿eh? Y lo que hablábamos, el italiano al final, que no había dicho su última palabra, se le ha metido al chino.
Por eso, el italiano, el chino y Murphy, que Manolo no sé por qué le quería matar, al final los tres favoritos, los tres que han ganado, ni más ni menos.
No, le quería matar porque quería que ganara Hugo. Sexto, ¿no?
Sexto, definitivamente sexto clasificado. Las medallas se van para Italia, China y Estados Unidos.
Como decía Xavi, las medallas han estado en 52-39. Hugo no tiene hoy un 52-39 en el 100.
Pero
Xavi,
hay que asumirlo. Vuelvo a decir, Xavi, también que esta no es la prueba reina, ni mucho menos, de este chaval. Vamos a ver qué nos deparan los 200. Pero ha hecho una buena prueba, chicos. O sea, que no podemos decir otra cosa.
Además, en el 200 muchos de estos no llegan a esa distancia, claro. Checón no va a estar, yo creo que el francés se le queda un poco largo, por cierto, el francés séptimo, ¿eh?
Sí, séptimo.
Así que no, yo creo que estoy con vosotros, que el 200 ahora hay que recuperar bien, eso seguro que Arantxa le pregunta luego para qué va a hacer estos próximos días para recuperar y nada, y a tope para el 200.
En 200 el rival vuelve a ser Murphy, que esta vez ha sido bronce y es el que nos puede hacer daño, es el que más rápido ha nadado este año, 1.54.33, en 1.54.51 está Hugo y Kos el año pasado que ganó el Mundial sí que nadó más rápido, pero esos son los tres, o sea, si quieres metes a Keaton Jones, pero que Hugo está entre los 4-5 que pueden aspirar a medalla en el 200.
Bueno, Arantxa, ¿alguna cosita más?
Estamos esperando aquí a que aparezca Hugo por esta zona mixta, a ver con qué cara viene el mallorquín, a ver si se va satisfecho con esta sexta posición. Y como me ha tirado el gancho ahí Xavi, pues le voy a preguntar eso, que cómo va a preparar el 200, que qué va a hacer estos días.
Pues Hugo se nos ha ido la medalla, recuerden, no es su prueba es la de los 200 de espalda. Esto es el aperitivo. Rubén, hay que recordar que no hemos podido cantar medalla en el día de hoy. Ha ganado Carlitos Alcaraz. Por cierto, Swangard, en boxeo ha empezado el español.
No, lleva esto un poco de retraso después del combate que ahora se está disputando. Viene el del posible rival en la siguiente ronda de los dos peleadores, el kazajo Kun Kabayat y el español Gazfa. Calculamos que aproximadamente sobre las menos 10 empezaría ese combate.
Muy bien, Rubén Corral. No hemos cantado la medalla, pero no te preocupes.
Hombre, hay más días.
Sí, vamos a cantar muchas, ¿eh?
Hay más días, más deportistas. Y además, hoy hemos visto historia de los Juegos Olímpicos con ese partido entre Nadal y Djokovic. Y eso, ah, ya algo, merece la pena, ¿eh?
Algo grandioso, grandioso.
Eso ha sido.
Aunque no haya ganado Rafa, pero para mí es una de las escenas de los Juegos. Ir palmando 6-1, 4-0, ponerse 4 iguales. Servicio que está a punto de ponerse 5-4. Habla de la grandeza de un tío que, como dice Angelito, aunque le echen kilos y kilos de tierra, nunca, nunca, nunca puedes decir que estás muerto.
Y fíjate, su imagen ya ha quedado vinculada a estos juegos por la antorcha y por la exhibición que ha dado hoy.
Bueno, y por el oro que va a ganar con Alcaraz en doble.
Ahí, ahí.
Eso no quería decirlo, no lo vaya a gafar, pero vamos.
Bueno, tú lo puedes decir, Rubén, si el que gafe es Expósito.
Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Un abrazo.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A estas horas, las principales calles de Venezuela están sonando así.
Claro que va a caer eso con los madres de mierda.
Autopista. Hay caceroladas ahora mismo en esas calles con gente reivindicando un resultado electoral. Las elecciones que se celebraron este domingo arrojaron el 51,2% de los votos para Nicolás Maduro, eso según el propio régimen chavista. La sensación es que ha habido un gran fraude electoral. De hecho, algunos observadores internacionales que podían pasar, como ese centro Carter, que era uno de los pocos en los que confiaba Maduro, están exigiendo que se publiquen las actas electorales, actas que todavía no hemos visto. Quiero presentarte a uno de esos venezolanos que ha tenido que salir del país. Se llama Giovanni Provenza, es médico aquí, está trabajando en España, pero tuvo que dejar su tierra hace algunos años. Giovanni, doctor, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Oye, ¿qué te llega ahora mismo de Venezuela? ¿Qué dice la gente? ¿Cuál es el ambiente?
Bueno, en primer lugar, de impotencia, frustración, incredulidad. Una vez más, nos han robado las elecciones. En 26 años que lleva la dictadura, más de 20 procesos electorales, un fraude electoral sistemático, una dictadura que tiene el control total de todas las instituciones, no hay separación de poderes, tienen el Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General de la República, el Parlamento, tienen el Ejecutivo, en fin, la llamada dictadura socialista moderna del siglo XXI. Y lo que más me duele, más allá de la situación que está viviendo Venezuela, que nos han vuelto a robar las elecciones, es que han vuelto a jugar con la esperanza, con la ilusión de los venezolanos que quieren un cambio, que necesitan un cambio, con más de los 8 millones de venezolanos que estamos desplazados por el mundo, la mayor crisis migratoria por encima de Siria, por encima de Ucrania, 8 millones de venezolanos que estamos en el extranjero y que solamente permitieron que nos registráramos 69.000 en el registro electoral en el extranjero. Una situación muy crítica, lo que estamos viendo ahora en Venezuela, hay un despertar espontáneo, algo que nunca había sucedido, y es que los sectores populares están en la calle, han salido a protestar, están de los barrios, los sectores populares han salido a la calle, no solamente con cacerola, sino con la voluntad, con fe, con esperanza, a luchar por el resultado, y estamos esperando que la oposición se pronuncie y que pueda decir cuál es el plan a seguir en las próximas horas.
Giovanni, no sé si estamos viviendo ahora unas horas cruciales, porque hace nada, hace unas horas, el fiscal general de Venezuela acusaba directamente a la oposición de haber intentado hackear el sistema electoral. Maduro decía hace muy poquito que estaban intentando dar un golpe de Estado. No sé si esto puede evolucionar de alguna manera. No sé a qué se enfrentan los venezolanos en las próximas horas, porque como tú dices, la voluntad popular de los opositores es salir a la calle. ¿Cómo puede acabar esto?
Bueno, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, es una pantomima, es una burla, es un acólito más de la dictadura y es más de lo mismo, ¿no? El cantar un fraude, el victimizarse, un gobierno que lleva 26 años controlando absolutamente todo, que tiene las Fuerzas Armadas, que tiene los militares, que tiene las fuerzas represivas del Estado y que siempre busca echar la culpa en lo externo, ¿no? Y es por eso que es importante hoy por hoy el apoyo internacional, que no nos sintamos solos, que lamentándolo mucho no hemos obtenido, por ejemplo, la respuesta de España, del gobierno de España, pues condenando este fraude sistemático por parte de la dictadura venezolana. Vemos cómo, bueno, lamentable las declaraciones de los partidos como Sumar, como Podemos, que bueno, que no es un secreto para nadie, que son partidos que están abiertamente financiados por la dictadura venezolana, y vemos cómo una declaración oficial desde la vicepresidencia del país, reconociendo unos resultados que ayer ha hablado el pueblo venezolano y que han demostrado que más del 70% de los venezolanos quieren un cambio, y que esperemos que hoy, en las próximas horas, se pueda materializar ese cambio que tanto deseamos todos los venezolanos.
Decías antes que no habéis tenido fácil votar a aquellos que estáis en el exterior. ¿Tú querías votar, pero has podido?
Es imposible. Somos 8 millones de venezolanos y los consulados pues responden a los intereses de la dictadura. Evidentemente, todo venezolano que está en el extranjero no se ha ido por voluntad propia, no se ha ido en busca de mejores oportunidades, no, todo lo contrario, hemos tenido que escapar, hemos sido todos perseguidos, hemos sido amenazados, amedrentados y hemos tenido que huir de nuestro país. Evidentemente la dictadura lo sabe y ha puesto todas las trabas y todas las trabas burocráticas para que no nos pudiéramos inscribir en el registro electoral. Y no solamente eso, es lo que te digo, en Venezuela hay un fraude sistemático desde un registro electoral, que aparece gente que está muerta votando, aparece gente que no existe. Además de eso, mandan a todos los funcionarios públicos coaccionados a votar por la dictadura. Además, tienen las fuerzas civiles armadas amedrentando a los testigos en los centros de votación de la oposición para que no puedan comprobar los resultados. No solamente eso, sino que controlan la transmisión de los datos desde los centros electorales al CNE, que es el Consejo Nacional Electoral. Y además de eso, no tenemos acceso a la parte interna del Consejo Nacional Electoral, donde pueden manipular los votos abiertamente en un sistema informático que ellos se jactan de decir que es el sistema blindado, pero que todos sabemos que lo manipulan a su conveniencia porque no hay ningún tipo de control. No han permitido observadores internacionales. Hemos visto cómo la Comisión del Partido Popular ha sido expulsada del país, como muchos otros presidentes o expresidentes demócratas del mundo que no han podido asistir a este proceso electoral. Y es una vez más un proceso totalmente fraudulento que lo que busca es perpetrar la dictadura venezolana como la dictadura cubana, que tiene más de 60 años en el poder, y vemos que Venezuela va en ese camino si no hay un despertar, si no hay un apoyo internacional firme, y esperemos que Europa, esperemos que Estados Unidos, que bueno, que definitivamente le tienen miedo a los intereses que hay allí de Rusia, de China, que tienen muchísimos intereses económicos en Venezuela, y sabemos todos que la posición geopolítica que tiene Venezuela es crucial y fundamental a nivel mundial, y Rusia y China no va a permitir que caiga la dictadura venezolana porque tiene sus intereses allí. Esperemos que Estados Unidos pierda el miedo, esperemos que el gobierno de España sea honesto, se apiade un poco de la situación de los venezolanos que estamos acá en España, y que la Unión Europea haga la presión suficiente para no sentirnos solos, que en definitiva queremos ese apoyo internacional, queremos sentir ese apoyo y que pueda haber un cambio real en Venezuela.
Y Giovanni, la última, no sé si esperáis que a lo largo de estos minutos, de estas horas, vuelva a comparecer María Corina Machado ante los medios para lanzar algún mensaje. No sé qué informaciones te llegan desde aquí, no sé si eso es posible.
Bueno, todos estamos a la expectativa. Yo creo que hay un plan, estoy convencido que hay un plan, porque ya te digo que durante los últimos 26 años nos han robado todas las elecciones de forma sistemática. Y yo creo que somos lo suficientemente maduros para no volver a caer en esa inocencia de entregar la voluntad del pueblo venezolano. Y esperemos que hoy por hoy María Corina Machado, que ha demostrado ser una fiel opositora, digna, con una alta seriedad, esperemos que pueda pronunciarse y pueda hacer un llamado a la calle, que es lo que yo creo que todos los venezolanos quieren en este momento, a salir a defender el voto, a defender la voluntad del pueblo venezolano, y que se ha expresado el día de ayer en las urnas con una amplia mayoría, y esperemos que ese trabajo que han hecho todos los testigos de mesa y la sociedad venezolana de garantizar el proceso electoral, de reclutar todas las actas electorales, se pueda ver reflejado en un resultado real, y que una vez por todas se abran las puertas del aeropuerto de Venezuela para que todos los venezolanos podamos regresar a nuestro país, con nuestra familia, con nuestros amigos, y que podamos comenzar una nueva era en Venezuela llena de democracia, libertad, prosperidad económica, y que Venezuela vuelva a ser el país hermoso que fue en algún momento.
Giovanni Provenza, médico venezolano que está trabajando en España. Muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna y por contarnos cómo son estos momentos, qué es lo que se está viviendo allí en Venezuela. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Pues a lo largo de esta linterna vamos a tratar de ir hasta Caracas. Ahora mismo la principal noticia es que las caceroladas están sonando en todas las calles del país y vamos a ver qué es lo que se está viviendo en Caracas y cómo puede evolucionar esta situación.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía y la noticia ha saltado hace menos de una hora y te la contábamos aquí en directo. Cataluña recaudará el 100% de los impuestos generados en esa comunidad. Eso es al menos lo que ha avanzado Esquerra tras avalar un principio de acuerdo con el Partido Socialista de Cataluña para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Vamos a tratar de explicar qué es lo que han contado y qué es lo que han pactado. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Vamos a intentarlo porque básicamente lo que han pactado socialistas e independentistas es que Cataluña salga del régimen común de financiación. Vamos, que pueda tener su propia hacienda. Al menos eso es lo que están vendiendo los de Esquerra, la cesión que pedían para tener lo que venimos llamando un cupo catalán a su medida. Lo confirmaba así su portavoz Raquel Sans.
Sí, sortirem del règim comú, per tant, sí, es recaptarà el 100% dels impostos.
O lo que es lo mismo, tener la llave de la caja. Vamos, lo que venían reclamando desde el principio de la negociación.
Independientemente
al margen de la buena voluntad de un gobierno o de otro, esta financiación singular, esta soberanía fiscal, esta llave de la caja, gobierne quien gobierne en el Estado, gobierne quien gobierne en Cataluña, está garantizado.
Ese pacto, Rubén, incluye un, lo que se viene a llamar concierto económico solidario. Que ¿qué le va a permitir a la Generalitat? Pues gestionar el total de lo recaudado allí, como tú decías, y con el que solamente van a estar obligados a pagar una especie de cuota de solidaridad que pacten con el Estado. Algo, eso sí, que le va a diferenciar del cupo vasco, que no lo hace.
La recaudación del 100% de los impuestos, en este caso con el IRPF, que recaudará el 100%, gestionará, recaudará, liquidará e inspeccionará el 100% del IRPF.
Bueno, pues esto ya sucederá en 2025. Primero comenzarán con ese IRPF, esa cesión, y luego vendrán poco a poco, ha dicho la portavoz de Esquerra, el resto de impuestos, IVA, sucesiones, etcétera, etcétera. Pero aquí hay una clave, Rubén, que Esquerra confía en que se cumpla, y es que para completar esto, para poder salirse del régimen común de financiación, hay que hacer una cosa importante, y es modificar la llamada ley de financiación autonómica. Y para eso es necesaria una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.
Anda.
Ahí está la clave.
Claro, y ahí hace falta Puigdemont.
Exacto.
Y sus 7 votos. Y bueno, ya veremos a ver si está o no está por la labor.
A ver si está por la labor, claro.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. ¿Tú crees que Puigdemont no está por la labor? ¿Acaso crees que Puigdemont no está por la labor?
Yo lo que no sé es si a Esquerra le otorgan esto, Puigdemont tendrá que pedir algo a cambio para dar su sí. Es lo que viene haciendo en todas las votaciones hasta ahora.
Bueno, a Esquerra le han otorgado hoy dos cosas muy serias, ¿no? La primera, efectivamente, es un concierto económico solidario, que es en la práctica una declaración de independencia fiscal. Con el País Vasco y con Navarra sí que se hace una liquidación. Lo que pasa es que sale negativa. De hecho, las pensiones de los pensionistas vascos se pagan con el esfuerzo del contribuyente del resto de España, porque no tienen suficiente, pero sí hay esa liquidación, y pasará básicamente lo mismo con Cataluña, ¿no? La enorme diferencia es que el País Vasco y Navarra suponen el 3% del PIB y Cataluña el 19% del PIB. O sea, aquí se rompe con lo que ha sido en España durante los últimos 40 años. Si esto es así, como ha dicho hoy Esquerra que es, el sistema de solidaridad y la caja única, porque ellos han anunciado hoy, y repito, si es lo que ellos han dicho, que se salen del sistema general de financiación, ¿no? Y claro, esto es un cambio brutal. Y por otro lado, lo que les han dicho es que se va a crear una comisión en el Parlamento catalán en donde se van a tratar el conflicto político y que todas las decisiones que se adopte en esa mesa del Parlamento catalán sobre el conflicto político se tienen que llevar sí o sí a un referéndum para que voten los ciudadanos de Cataluña. Entonces, si tú escuchas eso y eres Puigdemont, ¿tú qué dices? Fenomenal, me están haciendo el trabajo sucio.
O depende, a lo mejor se quiere colgar en la medalla. Ya veremos, porque no hay que elucubrar con lo que hay en estas cabezas. Hablando del tema económico, ellos, los independentistas, tenían dos peticiones. Una era esta, poner fin a esta caja única, teniendo su propio sistema. Uh-huh. Y el siguiente es lo que llamaban la condonación de la deuda.
Sí. Pero esa ya se aceptó.
Eran 15.000 millones, o sea que dos de dos.
Claro, eso se aceptó para investir a Pedro Sánchez presidente. Sánchez ya aceptó la condonación de la deuda. La condonación de la deuda, los rodalíes, el traspaso de los rodalíes de los trenes de cercanía, de la red ferroviaria, tanto de cercanía como de larga distancia en Cataluña, eso ya se aceptó y eso sigue su camino. Lo que están haciendo ahora es llegar a un acuerdo entre Sánchez, Illa y ERC para ceder todos los impuestos y la gestión de los mismos a Cataluña. Es decir, Illa, para ser presidente de Cataluña, si es verdad, repito, lo que ha dicho hoy ERC, porque es gravísimo,
y es la
lo
única,
más grave que ha pasado en los últimos 40 años en España.
Es la única versión que tenemos.
Claro, y es la única versión que tenemos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que explica el gobierno. Aquí pueden pasar dos cosas, o que el gobierno les ha engañado y firman, pero aquí no pasa nada, o que efectivamente se lo dan todo, ¿no? Y si esto es así, pues va a haber un problema muy serio de financiación para el resto de las comunidades autónomas.
Pues vamos con más asuntos. Va a tener que ser después del verano. Gobierno y agentes sociales han emplazado a septiembre para llegar a un acuerdo para reducir la jornada laboral. La reunión de hoy ha terminado sin avances, aunque desde trabajo ven la cosa de manera positiva. Los empresarios, en cambio, siguen rechazando la imposición del gobierno y los sindicatos apremian a que la rebaja en las horas trabajadas llegue ya. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La patata caliente se congela para después del verano. No parece fácil un acuerdo tripartito para reducir la jornada sin recortar el sueldo, pero el número dos de trabajo, Pérez Rey, era optimista a la salida del encuentro.
He notado un tono muy constructivo por parte de las organizaciones patronales y el compromiso de estudiar seriamente la propuesta realizada, y yo creo que están todos los elementos, están los mimbres para alcanzar un acuerdo.
Fuentes de la COE aseguran a COPE que siguen rechazando la imposición de una reforma que debe negociarse en los convenios colectivos, algo que ya se está haciendo teniendo en cuenta las características de cada sector y empresa en función de la productividad. Y no les basta con que el gobierno dé más margen a las empresas hasta finales del 2025 para aplicar la rebaja a 37 horas y media. Desde UGT, Fernando Luján también echaba un jarro de agua fría a ese optimismo del gobierno.
Más allá, muy buen clima de negociación, no se está moviendo lo suficientemente. Vamos a estar, pero si no, nos vamos a movilizar.
Hay que recordar que el Ejecutivo no necesita la COE y puede sacar la medida solo con el apoyo de los sindicatos, como hemos visto con las últimas subidas del salario mínimo.
Pilar, el gobierno quería tener ese tema solucionado antes del verano y se le ha atascado, ¿no?
Bueno, se le ha atascado efectivamente por el PNV. El PNV no está de acuerdo con esto, pero todo tiene un precio. Probablemente cuando volvamos en septiembre, pues se le ofrecerá algo al PNV y se desatascará, claro.
¿Pero hay para todos?
Ah, no lo sé. De momento parece que sí.
Bueno, lo que ha hecho el gobierno hoy ha sido anunciar un plan para aumentar la oferta de alquiler asequible en el mercado de la vivienda. Lo ha hecho el propio Pedro Sánchez.
La promoción, nada más y nada menos, que de 43.000 viviendas destinadas a alquiler social o asequible y cedidas para dicho uso por un periodo mínimo de 50 años. Las cifras dan buena cuenta de la ambición de esta iniciativa. Estamos hablando de 6.000 millones de euros destinados a promotores.
Este tema de la vivienda también sale periódicamente, ¿no? Cuando hay algún problema, van sacando... lo de hoy, ¿cómo se materializa? Porque, claro...
No se materializa. Este es el cuarto anuncio del gobierno de un plan de vivienda asequible. Hoy acabamos de escuchar a Sánchez, 43.000 viviendas de alquiler con 6.000 millones de euros de dotación. Pero en febrero del 2023, Sánchez anunció 184.000 viviendas públicas. En abril del 2024, un plan de choque para agilizar los permisos y construir hasta 3.000 viviendas. En abril del 2024, una movilización de 50.000 viviendas de la Sareb. Hace 6 años, desde que llegó por primera vez Sánchez a Moncloa, ha anunciado en total 420.000 viviendas con una inversión de miles de millones de euros. Desde el plan Operación Campamento de construcción de 12.000 viviendas hasta las 26.000 de 2018 o las 43.000 de hoy.
¿Cuántas viviendas has dicho en total?
420.000 viviendas desde el año 2018, cuando llegó por primera vez.
¿Y de esas cuántas han construido? Claro. ¿Y todo esto sirve para el problema, que es los precios del alquiler?
No, bueno,
¿estos anuncios sirven para algo?
No, bueno, los anuncios sirven porque parece ser que hay una determinada capa de la población que se lo cree, pero te vuelvo a repetir, desde el día que llegó a Moncloa en 2018, la suma de todos los planes de viviendas del gobierno que Sánchez ha anunciado sumarían 420.000 viviendas, incluido eso, el plan de la Operación Campamento, que era la construcción de 12.000 viviendas, 26.000 viviendas de alquiler en el 2018, 43.000 viviendas de alquiler hoy, 184.000 viviendas en febrero del 2023, justo 2 meses antes de las elecciones de mayo.
Al final, el tema de la vivienda me da la sensación de que está sirviendo como carta electoralista y no se está entrando al fondo del asunto. Y va pasando el tiempo y seguimos en la misma situación. Entonces, claro, uno ya no sabe qué peor, si que hagan algo, que anuncien algo o que no hagan nada.
O sea, los expertos en vivienda y en suelo lo que dicen es que hay una enorme demanda y hay muy baja oferta en el mercado. Y para esto tú solo tienes dos opciones: o liberalizas suelo y te pones a construir vivienda público-privada y una parte la destinas a la vivienda social, pero tienen que ser las empresas privadas porque son mucho más ágiles, lo hacen de forma más rápida, pero para eso tienes que liberalizar suelo y no quieren liberalizar suelo. Ese es el primer problema. Y en segundo lugar, si tú tienes un incremento de la población activa anualizada en torno a 400.000 personas en los últimos 3 años, son familias nuevas que se quieren crear y que no pueden acceder a una vivienda, y la poca vivienda que hay se disparan los precios porque sabes que la vas a alquilar sí o sí, o lo vas a vender mucho más caro sí o sí.
Pues Pilar García Lagranja, breve pero intensa esta clase de economía de hoy, que nos ha quedado un poquito reducida por esos Juegos Olímpicos. Mañana más.
Tendremos tiempo para explicarlo. Un besito, Rubén.
Chao.
Hasta mañana.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y prepárense para vivir uno de los acontecimientos más mediáticos de estos Juegos.
El mejor equipo olímpico español de la historia con el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Cómo suena el micro azul de COPE en esta pista siempre, Ángel?
Hoy he puesto, normalmente ¿cuántos? Traigo 16, hoy he traído 22.
Qué
para
barbaridad.
Que escuchemos cada rincón de
los Juegos Olímpicos en COPE. En tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Un espectáculo de deportista. ¿Cómo estás, Carlitos?
El poder representar a tu país con la bandera en el pecho, la verdad que ha sido así.
¿Con quién estás, Angelito García? Hola.
Con la que para mí es la mejor deportista española en estos Juegos Olímpicos. Hola, Carolina Marín, muy buena.
Y vamos pasito a pasito, muy buena.
Hasta el 11 de agosto con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En Bezoya somos muy de que si vamos a vivir, hagámoslo muy fuerte. Y como cumplimos 50 años, vamos a sortear algo que sí que es muy fuerte. Premios semanales de 250 euros y un gran premio final de 50.000 euros. Descubre más en Bezoya.es. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Lidl es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos una docena de huevos ahora por 1,89, ahorras un 13%. Y cola cero, pack 12 por 2,69. 9, ahorras un 27%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 29 de julio.